La entrevista.
Con el doctor Guillermo Montenegro, es el embajador argentino ante el gobierno uruguayo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Guillermo Montenegro es abogado, fue fiscal y juez en Argentina, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sus inicios en política se dieron en el PRO, el partido liderado por el actual presidente Mauricio Macri, pero conoce a Uruguay desde hace muchísimos años, por lo tanto no le es ajeno este ámbito, este espacio, esta geografía. Doctor Montenegro, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la invitación, por estar acá.
¿Pensó en la locución en algún momento?
Y si me va mal en la política, puede llegar a ser una de las salidas.
¿Y cómo le está yendo en la política?
A ver, yo estoy muy contento, ¿no? Yo creo que la política es el lugar donde uno intenta realmente cambiar la realidad de la gente, ¿no? Y de hacer cosas para que la gente viva mejor. Yo creo que, un poco como lo plantea el Papa Francisco, esto de la solidaridad entendida desde el lugar que todos tenemos que hacer política, para tratar de ver qué hacemos para que la vida le cambie a la gente, sobre todo a los que menos tienen, a los que menos oportunidades tienen. Ese fue el motivo por el cual a mí me convencieron allá en el año 2007, y la verdad que sigo pensando exactamente lo mismo. Yo creo que por ahí la apuesta, que el otro día incluso lo hablaba el presidente Vázquez y el presidente Macri, de decir, bueno, ¿qué hacemos para que los nuestros vivan mejor, ¿no? No pensar en el argentino, en el uruguayo, en la región. Yo realmente estoy muy contento. Yo nunca en ningún momento me arrepentí de la decisión de haber renunciado a ser juez federal para haberme dedicado a la política, y en esta segunda etapa, digamos, la primera etapa fue ministro de Justicia y Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, encarándola con mucha responsabilidad, con mucha alegría también por el hecho de Uruguay, de que es un lugar que no me es ajeno por el conocimiento y por la calidad de la gente, y en el convencimiento de que todos juntos nos va a ir mejor, ¿no?
Uh-huh. Ese es el convencimiento que existe en amplios sectores, tanto de Argentina como de Uruguay. Simplemente, Guillermo, le quiero consultar porque mencionaba eso. Hace muchos años que viene a Uruguay un rugbyer de un equipo linajudo de Argentina, que además estrechó vínculos con deportistas uruguayos, algunos muy connotados a instancias de lo que fue, yo prefiero decir, el milagro de los Andes.
Sí, yo tuve la suerte de conocer a Nando Parrado en una charla que nos dio allá lejos y en el tiempo en el gobierno en el 2008, que quedé absolutamente impresionado. Una de las cosas que más me impresionó, que el otro día, y con el otro que tengo relaciones, con Gustavo Servino, que estuve el sábado en el partido de los Teros contra Estados Unidos, que yo lo que le decía, lo que más me había impresionado de la charla que dio Nando ese día al gobierno, a los funcionarios del gobierno, que recién arrancaba, que muchos son hoy los funcionarios del gobierno nacional, entre los cuales me incluyo, era en una sala que se inauguraba ese día, que era la sala 25 de mayo, que es una sala preciosa que está en un barrio de Buenos Aires, cerca de Coghlan, el silencio, ¿no? O sea, cuando él empezó, éramos como 600 tipos ahí, que habitualmente siempre uno está el murmullo, ¿no? E incluso hasta cuando hablaba Mauricio. Cuando empezó a hablar él y hubo una imagen de los Andes de fondo, ¿no? Que yo es una cosa que no lo he olvidado nunca. Fue el silencio, pero fue un silencio que se escuchaba, como digo yo, ¿no? Y eso fue una de las cosas que además me impresionó, ¿no? Y después la calidez y la calidad de la charla, tanto de Nando en su momento como de Gustavo, y que yo nunca me voy a acordar el apellido de Tintín, que era otro que también estuvo con él, que estuvimos en la presentación de un libro de Algorta en San Isidro, y empecé a seguir teniendo relación con varios de los argentinos que venían por el rugby a Uruguay, de amigos que han venido a vivir, y después eso hizo que conociera uruguayos o del rugby o de otro lado, y la verdad que me siento muy muy cómodo acá, ¿no?
Antonio Vicentín.
Ahí está, ahora sí.
Muy bien. Embajador, hablábamos de eso. Bueno, a propósito de experiencias personales, un día que asistía a una charla de Nando Parrado, veía que estaba previsto que era 2 horas. La duración de la charla, digo, uy, ¿cómo se hará esto? Porque 2 horas es demasiado. Y al final fue muy poco, porque la gente quedó con esa sensación de que había pasado tanta historia, tantas vivencias en un ratito apenas, y muy emocionante, por otra parte, muy tocante.
Yo creo que una de las cosas que a mí más me dejó fue cuando todo el mundo está en crisis, ¿no? O sea, cuando decís, bueno, qué problema que tengo con esto, qué problema con la economía, qué problema con... Y en un momento que Nando dice, que incluso creo que era una charla que tenía como en su empresa, y él le dijo, muchachos, problemas son otros. ¿No? Y esto me parece que queda muy claro, ¿no? Por ahí uno empieza a decir, bueno, mi problema, bueno, pará, problemas son otros. O sea, esto tiene solución, hay que trabajar, hay que ponerle el pecho, hay que ir para adelante, pero problemas de verdad son otros, ¿no? Y esto que quedó claro de que todo tiene solución, ¿no?
Claro. Para Argentina, problema de verdad, en todo caso, es el del fiscal Nisman. Amigo suyo, el fiscal Nisman.
Nosotros fuimos compañeros de trabajo en el año 89, cuando éramos secretarios juntos en el Juzgado Federal de Morón, y después la primera etapa de los dos que fuimos fiscales, el fiscal de Tribunal Federal y yo fiscal federal de primera instancia, una relación muy cercana, ¿no? Uh-huh. O sea, que tanto con él como con la mujer. Yo conocí mucho más a la hija mayor, a Yara, por edad, ¿no? Después a la más chica no tanto, pero sí es una persona que tuve muchísima relación.
¿Qué opina de este caso en particular?
A ver, yo siempre dije lo mismo, ¿no? El conocimiento que hacía de la persona que yo tenía de Alberto me hacen dudar mucho la posibilidad de que una característica que tenía que él se suicidara, ¿no? Yo esto sin conocer el expediente judicial, ¿no? Y esto tiene que ver por el conocimiento personal. Yo creo que era una persona que quería mucho vivir, ¿no? Y esto y estaba en un momento de su vida donde los que habían estado días antes hablaban claramente casi de estar contento con lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces esto que de golpe y porrazo aparezca muerto en su casa y de una forma rara, cuanto menos, y después donde la contaminación de la escena del crimen lo que generó fue una complejidad extra para tratar de determinar qué es lo que ocurrió. El hecho ocurre de una sola manera, ¿no? O sea, no hay dos formas que pueda ocurrir un mismo hecho. O sea, nosotros como jueces o como fiscales lo que uno intenta saber es qué es lo que ocurrió, y después, teniendo claro qué es lo que ocurrió, tratando de generar la responsabilidad penal de buscar la persona que lo hizo. Cuando vos no tenés claro qué pasó, tenés un problema extra, ¿no? Y es que decís, bueno, entonces es mucho más complicado después encontrar a quién lo hizo o quién es el responsable penalmente de ese hecho. Creo que lo más grave de lo que ocurrió acá fue que la intoxicación de la escena del crimen te genera muchas dudas de realmente qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió para después permitir avanzar en la segunda parte.
Claro, y queda esa sensación de que se pueden tomar medidas de tal gravedad y llegando a extremos como la muerte para resolver asuntos internos, llámese políticos, por ejemplo. Usted en algún momento se sintió abrumado por el caso y además dijo, no soy muy optimista en cuanto a que efectivamente la causa Amia algún día tenga una resolución.
Y que yo creo que ocurrió más o menos lo mismo, ¿no? O sea, primero que hay que tener claro que para poder investigar hechos de estas características vos tenés que tener especialistas, ¿no? O sea, y personas que están realmente bien preparadas. Y para que estén bien preparadas, tienen que estar capacitadas, entrenadas, bien pagas. Entonces me parece que este también es un punto que va más allá de las buenas intenciones que tengan las personas de poder avanzar en ciertos casos, ¿no? Y en esto yo creo que hay que tener claro que la posibilidad de esclarecer un hecho 15 o 20 años después es muy baja, ¿no? Y sobre todo yo creo que por ahí una de las primeras cosas que uno pensaba decía, bueno, busquemos quiénes son los que están con mayores herramientas para poder avanzar sobre esclarecer qué es lo que ocurrió y no tener ningún problema en poder pedir a un país extranjero que venga y colabore, ¿no? Esto me parece que cuando uno está tratando de descubrir qué es lo que ocurrió, o sea, qué es la verdad, tiene que ser muy amplio y que tiene que tener una humildad muy clara como para poder avanzar en ese sentido.
¿Y hay alguna línea en ese sentido? ¿Reclamar ayuda de terceros países?
En su momento Estados Unidos se había puesto a disposición, ¿no? Por medio de la embajada, y es como que no se lo escuchó. Yo creo que ahí había que hacer como un grupo de notables y empezar a trabajar en conjunto, ¿no? O sea, hoy ya es realmente complejo. Yo por la memoria de la familia de Alberto y de las hijas, o sea, siempre aliento a que esto, poder saber bien qué ocurrió, que creo que es lo que más angustia a los seres queridos, ¿no? Porque siempre uno cuando habla de estas cosas, siempre tiene que acordarse que detrás de todo esto siempre están los que sentaban al lado, ¿no? Y me parece que por ellos es muy importante poder descubrir realmente qué es lo que pasó.
Bien, decíamos, Montenegro es abogado, fue fiscal y juez en Argentina, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sensaciones tiene, para redondear este tema, no sé si como ciudadano argentino, como juez o como ex fiscal, de temor, de angustia, de vergüenza?
Yo creo que es dual, ¿no? Por un lado es el tema de la angustia y de saber que es necesario cambiar, y por otro lado la responsabilidad y el optimismo de tener que cambiar. O sea, que nosotros ahora los que estamos en una posición, digamos, de poder porque nos han empoderado, no porque seamos poderosos, sino porque la gente nos ha empoderado, de cambiar las cosas. Y esto me parece que es la mayor responsabilidad que tenemos nosotros como gobierno, de generar cambios para que la gente no se angustie con este tipo de cosas. Yo creo que ahí, esto con mucho optimismo también, decir, bueno, esto hay que cambiarlo y hay que ir para adelante, y tenemos que, no un espacio político, sino no tenemos que convencer a la oposición de buena manera para poder llevar adelante las mejores soluciones para la gente. Y en el tema de justicia, yo creo que es muy importante, porque en definitiva la justicia es la reserva moral de una democracia, ¿no? Entonces, me parece que es clave poder generar una justicia independiente, fuerte, sólida y bien capacitada para llevar adelante todo lo que tiene que ver con el control de los actos del Estado, ¿no? Y esto me parece la parte importante.
¿Podrá Macri con los poderes fácticos en las sombras?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que primero es no conocer al presidente, ¿no? O sea, es alguien con una tozudez, en el buen sentido de la palabra, realmente importante, y lo ha demostrado estando 8 años con un gobierno nacional poderoso en contra de la ciudad donde él estaba siendo jefe de gobierno, y que fue metódicamente llegando al lugar donde hoy está. Entonces yo no tengo ninguna duda de la capacidad que él tiene para modificar las realidades como la modificó en la ciudad de Buenos Aires. Y al margen de lo que él quiere, me parece que es lo que el argentino quiere, ¿no? Y esto me parece que es muy importante destacarlo, es la gente demostró y eligió un cambio, y por eso votó a una opción diferente. Y esto, me parece, tenemos la responsabilidad no solamente de hacerlo, sino saber que estamos acompañados.
Bien, muchas veces, por un razonamiento bastante facilista, se instala el sistema político en 3 casilleros. Izquierda, derecha y centro. Y allí se ha generado un debate respecto a la ideología que alienta al presidente Macri. Se lo sostiene como de derecha, como un perfil notoriamente empresarial, pero volcado también hacia esa ideología. ¿Usted qué señala cuando escucha esto, cuando lee esto?
Yo me río, ¿no? Porque creo que estas son cosas del pasado, ¿no? Y digo, me parece que, de nuevo a lo que empezábamos, uno tiene que buscar la forma de hacer las medidas para que la gente viva mejor. Y en esto me parece que el presidente Macri es una persona que tiene muy claro cuáles son los objetivos. Hablar ya de izquierda y derecha en el siglo XXI, cuando nosotros lo que tenemos que pensar es qué hacemos para que los chicos estudien más y mejor y de igualar las oportunidades a los que menos tienen, es casi un disparate. Uh-huh. Y a veces uno escucha y ve que se queda trabado en ideologías, es decir, bueno, el neoliberalismo, y mirá, sí, la verdad que yo lo que estoy tratando es de hacer las cosas para que esto funcione mejor, ¿no? Y ahí es donde yo veo una traba ideológica de sectores minoritarios, ¿no? Yo creo que la gente no vota cuando elige, o sea, cuando te genera esa confianza de elegirte para que vos le lleves adelante sobre los designios políticos de su país, te está dando la confianza. Y cuando te da esa confianza y vos llevas adelante una buena solución, lo que estás generando es que esa persona te vuelva a elegir. Y más allá de las personas, ¿no? De las personas que se ponen como capaces, como ser elegidos. Y esto me parece que es lo que nosotros como políticos tenemos que buscar, ¿no? Que más allá de las ideologías, y que uno tiene que buscar qué es lo mejor que ha hecho en la historia de izquierda, en la historia de derecha, qué es lo mejor que están haciendo los países que tienen buenos resultados. Yo voy a tener la humildad de buscar cuáles son las mejores soluciones. Lo que sí está claro, y esto ya hablando de la región, porque yo a veces me preguntaban, decían, bueno, esto es un cambio de signo político. A ver, está claro de que quedó claro que hay la posibilidad de un cambio. O sea, de que esto de que hace un año, cuando uno hablaba la posibilidad que tenía el PRO de ser gobierno nacional, yo creo que se me reía todo el mundo. Y esto quiere decir que la gente eligió un cambio, no que el PRO ganó. O sea, el PRO ganó porque la gente lo eligió. Entonces no hay que menospreciar al voto de la gente. O sea, que los cambios son posibles. Y esto me parece que está bueno porque obliga a los oficialismos a apretarse los pantalones. Y no importa qué oficialismo, el que está gobernando, que le dice, mira, ojo que, por más que vos tengas el poder, que tengas el poder, pueden no elegirte. Con lo cual lo que hay que hacer, no hay que olvidarse por qué uno gobierna, que es gobernar para la gente. Y este es el punto donde está bueno que los oficialismos digan, bueno, listo, pará, ojo que esto puede pasar. vamos a gobernar, no hablo de un país en particular, sino yo creo que todos, y nos pasó en la ciudad también. En la ciudad cuando uno cuando te votan, te auditan. Entonces me parece que esto es decir, bueno, para, si me alejo de la gente, puedo cometer errores. Me tengo que acercar a la gente, ver qué es lo que necesita y tratar de generar medidas para que ellos vivan mejor.
¿Qué los une a los presidentes Vázquez y Macri hoy por hoy?
Yo siempre cuento que el día que el presidente Macri me hace saber la posibilidad de que yo sea el embajador en Uruguay, él me habla dos cosas, ¿no? Dice, mira, claramente nosotros tenemos que mejorar la relación con Uruguay. Más allá de esto no tiene que ver con la historia ni cómo se hicieron bien, se hicieron mal, sino de dónde estábamos, ¿no? O sea, yo creo que me parece que hay que hacer realistas. Es decir, no estábamos en una buena situación, hay que buscar. Y me dice, y además, el problema que vos vas a tener, me dice, es que yo lo quiero mucho a Tabaré. Con lo cual yo quiero que esa relación quede totalmente fortalecida. Y quedó totalmente demostrado, fue la primera visita oficial que hace el presidente Macri a un país, fue Uruguay, que vino el 7 de enero a la estancia en Chorena, que yo estuve con él. Y cómo dos personas tenían un diálogo más allá de la política, ¿no? De que hubo una reunión de trabajo de 20 minutos, media hora, donde salieron con un papel que escrito las cosas que nosotros teníamos que hacer, que me parece que esta es la parte importante.
El listón quedó muy alto ahí.
Absolutamente, después el hecho que haya venido Susana Malcorra, el primer país que ella viene como canciller, y que haya venido Gabriela Michetti también, a mí me da mucha tranquilidad de que estoy respaldado en el trabajo que tengo que encarar, y mucha responsabilidad de las cosas que tengo que hacer, ¿no?
Claro, estaba leyendo hoy más temprano declaraciones de Bradley Friedan, que es el representante económico de los Estados Unidos aquí en Uruguay, hasta tanto se designe a un embajador. Y allí decía él, por ejemplo, ¿cree que en la región habrá más apertura comercial tras el cambio de gobierno en Argentina? Creo que sí, dice. Lo que hemos visto en Argentina es una buena oportunidad para Uruguay. Nos parece muy positivo. Acabo de leer que Argentina llegó a un acuerdo con los fondos de deuda. El acercamiento de Uruguay y Argentina es bueno para toda la región. Ahora están más alineados que bajo el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y para nosotros es algo muy positivo. ¿Cómo se traduce de aquí en más en acciones diplomáticas concretas que se solidifique este vínculo, embajador?
Yo creo que hay dos cosas. Primero, uno empieza a tener confianza cuando desde lo personal tiene confianza, ¿no? O sea, y esto yo creo que es una de las primeras partes que yo tenía que generar, es que entienda el uruguayo que yo soy una persona, tengo palabra, ¿no? Y esto me parece que es muy importante. Y a partir de ahí empezar a solidificar las relaciones diplomáticas. Creo que no hay ninguna duda que en un punto lo que dice el encargado de negocios de Estados Unidos tiene razón, la región tiene que ir junta. O sea, de esto no hay ninguna duda, y esto lo dijo también Gabriela, lo dijo Mauricio, lo dijo Susana Malcorra, lo dijo el presidente Tabaré, lo dijo el vicepresidente Sendic, lo dijo el canciller Nil Novoa. Esto está claro de que nosotros vamos a poder pararnos en una posición diferente si el sector del mundo donde tiene la mayor reserva de agua dulce, donde tiene la mayor reserva energética, que tiene la mayor reserva alimenticia, se para frente al mundo desde un lugar diferente. Y esto me parece que es clave para la región. Yo creo que a veces te une el amor y a veces te une el espanto. Nosotros no sé cuál de las dos nos va a terminar uniendo a todos en la región, pero está claro que no tenemos ninguna posibilidad de ir solitos a negociar algo. Y esto está claro, o sea, y esto por ahí uno lo saca de la deformidad del rugby, ¿no? Es decir, bueno, empujemos todos juntos en el mismo momento, al mismo tiempo. Y esto es clave en esta situación. Te ayuda mucho la buena relación personal que tiene el presidente Mauricio Macri con el presidente Tabaré Vázquez, como la que tiene con Dilma Rousseff, como la que tiene con Evo Morales, a pesar de la diferencia. Y uno dice, pero sentémonos, muchachos, porque esto tiene que ser, sí, un lugar de encuentro para sentarnos frente a, o sea, entre comillas, si quiere decirle, poderosos, u otros países de la región, u otros mercados, y sentarte a negociar desde un lugar totalmente diferente.
Pero el Mercosur sigue siendo un espacio idóneo como para ir juntos a una negociación, por ejemplo, con la Unión Europea.
Yo creo que sí. Si entendemos con Mercosur como una herramienta para ir juntos, creo que es importante lo que usted señaló al principio, ¿no? O sea, si el Mercosur es un lugar donde todos opinamos y cada uno termina tratando de arreglar su situación por un lado distinto, es complejo. Ahora, quedó muy claro en este último tiempo que el Mercosur tiene que ser un lugar de donde nosotros vamos a ponernos de acuerdo, primero nosotros, y defender esa posición. Y en ese lugar, o sea, con la idea que nació el Mercosur y cómo se está manejando ahora, yo creo que sí, que es
ahora,
ese lugar.
Ahora, el gobierno del presidente Macri ya ha insinuado que, de cualquier manera, apelando a su soberanía en la toma de decisiones en política exterior, también se conducirá en procura de algunos acuerdos bilaterales.
Por supuesto. Sí, sí. O sea que yo creo que, y esto lo hablaba incluso, fue una de las preocupaciones de Uruguay en la reunión que tuvieron los cancilleres, sí, la posibilidad de generar acuerdos bilaterales. Y esto, que uno puede generar acuerdos bilaterales, lo que no puede generar es en contra del acuerdo macro, ¿no? O sea, yo creo que uno puede llegar a generar acuerdos con el vecino de al lado, si vos tenés eso, lo que no puede ir es en contra del bien común.
¿Y se encastran esos intereses?
Sí, absolutamente. El diálogo en esto y el consenso en la toma de decisiones me parece que es clave para llevar adelante. Lo que todos pretendemos es que todos en la región vivan mejor. No es bueno que al vecino le vaya mal, ¿eh? O sea, y esto, cuando uno, yo soy bastante más básico para cuando uno hace el ejemplo. Yo vivo en una casa, el de la casa al lado le va muy mal. ¿Es malo para mí? O sea, si él no trabaja, si él no puede arreglar los caños, si él, le va mal, eso es malo para mí que vivo al lado. Le digo. Con lo cual, a mí me interesa que él le vaya bien y nosotros tenemos que ayudarnos en la mejor medida para que nos vaya mejor.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego seguiremos con el señor embajador Guillermo Montenegro hablando de esa agenda bilateral, de los pasos que habrá que dar en materia de diplomacia, tomando nota de algunos factores que han crispado las aguas en el último tiempo, los de las plantas de tratamiento de celulosa son unos de esos factores. Vamos a hablar de ese punto luego de la pausa con el señor embajador Guillermo Montenegro. Ocho de la mañana y 44 minutos, seguimos adelante con el señor Guillermo Montenegro, es abogado, fue fiscal y juez en Argentina y ahora es el embajador argentino ante nuestro gobierno. Bueno, se sabe que no fueron nada fáciles las relaciones entre los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández luego, Macri ha dado fuertes señales de un camino en el relacionamiento totalmente distinto. Pero hay allí algunas situaciones, por ejemplo, las diferencias por la instalación de plantas de celulosa en Uruguay, uno de los asuntos que generó mayor controversia, mayor grado de enfrentamiento entre los gobiernos. ¿Cuál es el futuro que usted advierte, embajador?
A ver, yo, fue muy clara la posición que tomaron los presidentes, ¿no? El 7 de enero... Lo que ellos dijeron es muy simple, es la creación de un laboratorio binacional, digamos, que no sea únicamente para determinar la contaminación en un lugar específico, sino para el cuidado del ambiente y no únicamente del agua, que vaya no solamente al agua, sino también a la tierra, también al aire, y ya en la reunión de los... ellos dieron, digamos, como el... Como digo yo, los presidentes es como que te anotan, te dicen esto y después tenemos que ponernos todos a trabajar, ¿no? Y ya fue motivo incluso de forma de financiación y forma técnica de llevar adelante, de reuniones, de reunión que tuvimos los cancilleres con los embajadores a posteriori, 20 días después de esta reunión. Con lo cual quedó claro que incluso hay que generar una herramienta diferente, no solamente para una planta, sino para toda la región, ¿no? Yo creo que a nadie le interesa que haya un lugar que contamine.
Volviendo al concepto del vecino, por ejemplo.
Claro, a nadie le interesa, o sea, ni a los argentinos ni a los uruguayos, o sea, porque en Uruguay, si contamina la planta que está en Uruguay o contamina una planta que está en Argentina, te está contaminando al de frente o al de al lado. Digo, con lo cual está claro de que poder determinar claramente bien qué es lo que ocurre, llevar adelante los fallos judiciales, pero tener una herramienta que esté por encima no solamente de una planta, sino que ayude a toda la región, me parece que es muy importante.
¿Es posible que el gobierno de Macri, no digo vaya contra la historia de la confrontación portuaria entre Buenos Aires y Montevideo, pero sí que marque un hito en esa historia binacional cuando todos hemos escuchado durante todas nuestras vidas de esa actitud de asfixia de Buenos Aires al puerto de Montevideo? Pues bien, ¿qué sucederá de aquí en más o qué política podrá implementar el gobierno de Mauricio Macri o cuáles son las líneas diplomáticas que usted manejará aquí para que no solo quede de lado esa percepción o esa visión histórica, sino que efectivamente haya una complementariedad, en todo caso portuaria, aquí en la región, en el Río de la Plata?
Yo creo que vos casi hiciste la pregunta con la respuesta, ¿no? Creo que quedó primero quedó claro cuál es la posición que tiene el gobierno argentino actual con relación al puerto. En la reunión del 7 de enero, yo siempre digo, Mauricio vino con dos papeles en la mano. Una era la copia de mi designación de embajador, que tiene fecha 7 de enero, por eso tanto me acuerdo tanto cuando fue la reunión de los presidentes, porque fue el mismo día en que yo soy designado embajador. Y la derogación de la 11.08, que era la resolución que no permitía el transbordo de mercadería nacional argentina en puertos que no tuvieran o acuerdo binacional o que no sean puertos argentinos. Lo que generaba una consecuencia realmente gravosa a los puertos uruguayos, en que no permitía llegar directamente a Uruguay, y Uruguay ir a Europa, básicamente lo que era frutas. Uh-huh. Pero también había generado una complejidad extra a los puertos argentinos. Entonces, con lo cual, quedó claro cuál es la posición del gobierno argentino. Es decir, nosotros no vamos a hacer nada para empiojarle la vida a otro o generarle un problema económico al otro, entendiendo de que se puede trabajar perfectamente en conjunto. Cuando vos hablabas recién de la complementariedad que tiene que existir entre los puertos, yo creo que nosotros tenemos que pensar no al año que viene dónde tiene que estar el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Argentina y Uruguay tienen que pensar dentro de 20 años dónde tienen que estar los puertos argentinos y los puertos uruguayos, y cómo plantear los puertos de aguas profundas, y cómo plantear el gas como lo plantearon los presidentes en cuanto a la planta regasificadora, con la posibilidad de invertir el gasoducto que está por debajo del Río de la Plata. Está claro de que nosotros tenemos que ir pensando, y esto ya es para dentro de, con suerte, dentro de 2 años, pero nosotros tenemos que empezar a pensar en el futuro, ¿no? Y esto de decir, bueno, dentro de 15, 20, 30 años, ¿dónde tiene que estar la región?
Claro, ¿no? Esa es una visión geopolítica, estratégica. De cualquier modo, en el mientras tanto, hay acciones materiales que se pueden realizar. Los dragados, por ejemplo.
Yo creo que los dragados son claves para tratar de... lo que vos no podés hacer es solamente el dragado. O sea, no podés hacer solamente el dragado, solamente la 1108. Esto tiene que estar puesto en una concepción de marco, ¿no? Es decir, de, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nuestros presidentes dijeron, y como yo digo, el presidente Macri durante la campaña no hace promesas de campaña, sino dice lo que va a hacer, ¿no? Él dijo que nosotros teníamos que bajar el costo de los fletes de los pequeños y medianos productores para que eso genere reactivación económica para la Argentina, que es básicamente lo mismo que dice el presidente Tabaré, ¿no? Es decir, ¿cómo vos generás infraestructura para abaratar los costos de los pequeños y medianos para que puedan competir en el mercado? Cuando vos tomás esa decisión, vos tenés que ver cómo hacés para que el flete sea lo más barato posible. Eso yo creo que también lo tenés que incluir, no solamente con el dragado, lo tenés que incluir con la infraestructura en los caminos, cómo vas a abaratar si hay costos de peajes en los camiones para que lleguen hasta los puertos, cómo vas a abaratar lo que es el flete en sí portuario, y trabajar en conjunto con el dragado teniendo en cuenta cuáles son las necesidades que tiene la región, ¿no? O sea, si ir pensando si conviene generar un dragado, si conviene generar un nuevo canal, pero todo esto tiene que ir viéndose dentro de un... no de la coyuntura de dragar Martín García para que mañana pase un barco y decir, bueno, mira, esto lo tenemos que hacer. Y está claro que lo tenemos que hacer, y está claro, y también, no porque lo diga Montenegro, sino porque lo dijeron los presidentes y lo dijeron los cancilleres, ¿no? Es decir, bueno, lo tenemos que trabajar sobre el dragado del río Uruguay y del río de la Plata para poder mejorar la calidad del servicio de flete que sean los ríos. Ahora, tenemos que pensar también cómo vamos a generar una región mucho más competitiva para poder abaratar los costos y que eso genere más puestos de trabajo para nuestra gente, ¿no?
El dragado se tiene que hacer.
Absolutamente.
Y se va a hacer.
Y que no tenemos opción, ¿no? O sea, yo creo que...
Hay un mandato, además.
La realidad tiene cara de eje, pero la realidad es lo que es, ¿no? Y esto me parece que hay que hacer.
Bueno, un repunte de las ventas a Argentina verificado en febrero alienta a los exportadores a creer que ese mercado se pueda recuperar paulatinamente. Además, se cree que el gobierno de Mauricio Macri aplicará una política de comercio exterior más transparente y alejada de decisiones arbitrarias como en el pasado. Es un artículo, así comienza un artículo Maximiliano Montauti esta mañana para el diario El País. ¿Cómo decodifica políticamente esa simetría o esa sintonía que existe hoy por hoy entre Macri y Tabaré Vázquez?
Yo lo voy a primero voy a plantearlo desde lo personal. Yo casi que no siento que me haya ido de mi casa, ¿no? O sea, y esto, porque a veces cuando me dicen, no siento que me fui de mi país, me dicen, ah, no, pero entonces vos considerás que esto es una provincia. No, yo no siento que me fui de mi casa. O sea, yo siento a Uruguay parte de mi casa. Y así me hacen sentir los uruguayos, ¿no? O sea, así me hace sentir el día a día. es lo que yo digo, desde el, me gusta moverme mucho solo, ¿no? Desde el taxista hasta el kiosquero, hasta discutir de fútbol con el mozo, ¿no? Que yo ya le digo que soy de Peñarol de Nacional para pelearme, porque es parte de lo divertido que tenemos, de todas las cosas en común que tenemos los argentinos con los uruguayos, que creo que nos fortalece en la región, y creo que nos tiene que fortalecer de, no solamente desde lo comercial, porque uno siempre como que apunta que lo comercial, lo económico, es, pucha, digo, desde lo cultural, desde lo turístico, de empezar a ver que no únicamente la opción de, digamos, de turismo para el argentino es Punta del Este, ¿no? O sea, y esto me parece que es Uruguay, tiene lugares que son maravillosos, que tienen que ser vendidos a otros lugares del mundo, posicionar a Argentina y Uruguay turísticamente como algo importante, no solamente para la región, sino para el mundo, que el uruguayo no solamente vaya a Buenos Aires a ver el Colón, como digo yo, sino que tener la posibilidad de ver que es Salta, que es Tucumán, que es Bariloche, que es las Cataratas, que es Mendoza, que es Córdoba, ¿no? Y esto me parece que es el contratemporada, como yo por ahí lo hablaba con los intendentes de Uruguay que me voy juntando, le digo, bueno, nosotros lo que tenemos que aprovechar, yo soy de una ciudad que es contratemporada, yo soy de Mar del Plata. Es decir, bueno, uno que tiene que plantear es qué hago durante el año, ¿no? Cuando uno, nosotros, cuando éramos chicos, uno siempre trabaja en la playa o algo que tiene que ver con la playa, desde carpero hasta la barra de un boliche, digamos, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué hago durante el resto del año? Y esto me parece que es el qué hago durante el resto del año, la importancia que tiene para lugares como Maldonado, como Florida, como Canelones, y bueno, ¿cómo yo logro revertir que haya una inversión diferente? Y esto me parece que es clave, y esto tiene que ver también no solamente con la relación personal que tienen nuestros presidentes, que es muy bueno y eso a mí me facilita, ¿no? Porque esto a mí me lo hace mucho más fácil. Yo me siento muy cómodo. Sino la historia que tienen nuestros países, ¿no? O sea, esto de que el Río de la Plata te separa, yo creo que es exactamente lo contrario. Nosotros el Río de la Plata nos une. O sea, vos tenés escritores que son uruguayos que viven en Argentina, escritores argentinos que viven en Uruguay, argentinos casados con uruguayas, música que nos copiamos entre nosotros. Entonces digo, ¿cómo puede ser que nosotros estemos discutiendo algunas cosas que casi que no tienen sentido? Y uno aparece Montescos y Capuleto y dice, chis, ¿por qué no habíamos empezado a pelear? Entonces me parece que es algo que nosotros tenemos que revertir.
Bien, sobre la presidenta Cristina Fernández, en algún momento se había mencionado que el derrame de algunas inversiones argentinas en nuestro país se debía, entre otras cuestiones, a esa política restrictiva a las importaciones que había llevado adelante la anterior administración. Allí hubo trabas burocráticas, el tan reconocido cepo cambiario. Ahora, la actitud de apertura de Mauricio Macri, ¿no compromete también la llegada de inversores argentinos a Uruguay? Estoy pensando en la soja. Algunos productores ya están advirtiendo que si no les dan las cuentas, si la relación costo-beneficio no cierra, si la ecuación no cierra, van a volver a Argentina.
No, yo creo que no. O sea, yo creo que, a ver, se está viviendo un momento el mundo, ¿no? Diferente a este viento de cola de los últimos 10 años. Y esto me parece que también habla de que los empresarios tienen que trabajar para que esto cambie también. Y va a ser responsabilidad nuestra, ¿no? Como gobiernos, como conductores políticos, ver cómo hacemos para generarle mejores oportunidades también a los empresarios, ¿no? Ver si el que está invirtiendo en soja en Uruguay le puede llegar a ser más favorable invertir en Argentina, ver qué hacemos para que no sea tan favorable y poder ir trabajando en conjunto. Me parece que lo importante de las relaciones diplomáticas bien entendidas es esto, decir, che, ojo, mirá, nos puede pasar esto si vos haces esto, cómo lo cambiamos, por qué no se sientan nuestros ministros de Agricultura para discutirlo antes. El otro día en una reunión hablamos, decíamos, bueno, che, me parece que estamos teniendo todos un problema con la deserción escolar en el bachillerato, no lo tenemos únicamente como país, lo tenemos como región. ¿Qué cosas podemos utilizar, qué herramientas podemos utilizar que se hayan utilizado en el plan Ceibal para la primaria, a ver cómo lo podemos reproducir en la secundaria? Entonces me parece que hay distintas herramientas que nos podemos ir intercambiando si vos lo haces con buena intención, ¿no? Y me parece que eso es clave.
Bien, le quiero agradecer este primer espacio, ojalá que tengamos oportunidad de seguir hablando de otros temas. Lo que está en juego ahora con esto de las inversiones es la rentabilidad. Ahora le voy a hacer una pregunta, en todo caso, usted se siente casi un ciudadano uruguayo, dice que es como que no hubiera salido de su casa. Voy a ver si responde en términos diplomáticos o en términos de ciudadano de nuestro país. ¿Es caro Uruguay?
Mira, yo, es una pregunta que me hacen muchos amigos, ¿no? Y esto pasa allá del... yo lo comparo donde vivía, ¿no? Que lo comparo con Argentina. Es más caro unas cosas y más barato otras. Entonces, cuando haces la cuenta, yo no siento que gaste mucho más, ¿no? Vos decís, la nafta es más cara, sí, pero uso menos el auto. ¿Por qué? Porque las distancias son más cortas. Entonces decís, ir a comer, el supermercado, por ahí algunas cosas son más caras, sí, pero ir a comer es más barato. Entonces, si llegás a la cuenta, cuando decís, me voy un fin de semana a Punta del Este, son 100 kilómetros, el otro lado son 400. Entonces, decís, yo no siento que sea más caro, no lo veo desde ese lugar. Así que fue una respuesta mitad política.
Más diplomática que... Exactamente. Bueno, muchas gracias, señor embajador, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a usted.